Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Nos perdimos juntos un día cualquiera. Nos abandonamos del horizonte, sin relojes, brújulas ni escaleras, sin más país que la impaciencia.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Violamos el tiempo, guitarra cuesta, deshojando el álamo de la noche, bebiéndole siglos a cada huella, sin más país que la inocencia.
¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos.
Cuando la tierra se ha cansado, cuando la soledad nos cuesta, cuando ya nadie se sorprende, alguien me espera. Serenamente así.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Recién, con los ojos desorbitados, escuchábamos, sí, con los ojos escuchábamos, esto que pasaba en la civilización minoica, de que no había desmesura en la riqueza. Parece que había reyes o gente más acomodada que otros, y que era un pueblo muy rico, tan rico como otros, y sin embargo no destinaban demasiada riqueza, muy poca solamente, a, por ejemplo, la tumba de alguien importante que moría. Siempre alguien importante, aunque no fuera rey. Imagino yo que en esa cultura la gente importante podría ser, lindo soñarlo, ¿no? ¿Quiénes serían importantes allí? Por ahí, no sé, que tenía un familiar enfermo y dedicaba años a cuidarlo, a ayudarlo. Por ahí el que metía un gol de tiro libre en la semifinal contra Estados Unidos, suponete. Un ejemplo, ¿no? Eso por ahí, ¿viste? Eran más importantes, sin necesidad de que el tipo anduviera engañando a gente ni poniéndole cuchillo en la garganta para ganar más plata, ¿no es cierto? Podía ser que los que estaban mejor era por reconocimiento social, ¿por qué no? Por ciertos méritos. Los celtas premiaban de este modo a los poetas, por ejemplo, a los músicos, ¿entendés? Y está bien, tal músico, Arjona, bueno, a usted no le gusta, pero hay gente que le gusta. Bueno, el tipo, como es un artista admirado, el tipo gana más plata que nosotros, el común de los mortales, que solamente hacemos programas de radio y así. Le prometí un ejemplo de alguien que llegó a ser rey o presidente, bueno, y que sin embargo mantuvo una enorme humildad.
Es impresionante el reconocimiento que ha adquirido internacionalmente. Imposible no notarlo. Vienen a visitarlo de varias partes del mundo. Se escribe sobre usted, hacen informes sobre usted, hasta se está filmando una película sobre su vida. Darío Klein, periodista de CNN, comentó hace un rato que en parte puede ser debido a su personalidad carismática o encantadora, lo cual coincido. Pero usted, ¿qué cree? ¿A qué cree que esto se debe?
Yo creo que se debe a ciertos contenidos. Se debe a lo que dije en Río Janeiro y lo que dije en Naciones Unidas. Primero lo que dije. Las ideas que planteé, que no son mías, son ideas recogidas en el Uruguay, en las discusiones en el Uruguay, y no son producto inventiva de mi cabeza maravillosa, sino que son una herencia cultural de la sociedad uruguaya. Lo segundo, mi forma de vivir, pero yo no tengo la culpa de tener una filosofía de vida, si otros tienen otro. Pienso que las repúblicas vinieron al mundo, aparecieron al mundo para decirle a la monarquía que no existe más el derecho divino, que los reyes no son descendientes de Dios y que no hay diferencias nobiliarias de sangre, y que las repúblicas vinieron para suscribir el principio de que básicamente somos iguales en lo fundamental. Ahora bien, pero se dice que en las democracias gobiernan las mayorías, o deben de gobernar la mayoría. Yo tiendo a vivir como vive la mayoría de mi pueblo, y no como vive la minoría de mi pueblo, y no estoy peleado con la minoría de mi pueblo que vive... No, no, mi padrón de vida es la sencillez, es andar liviano en equipaje. Pero no lo expreso en discurso, en palabras, toda mi vida así. Y lleva muchos años, estoy totalmente convencido. Y eso les impacta a los tipos, porque llegan y una casa presidencial parece una corte real y todo ese pamento. Y yo no tengo la culpa. Me llevan a Alemania, me meten en un bote como de aquí allá a la esquina, cada puerta pesaba como 3.000 kilos, me ponen 25 motos adelante, 20... yo no inventé esas cosas y discrepo con todo eso. Entonces, ¿qué es lo que le impresiona al mundo? Mi sencillez. Y ser un payán, un tipo común y corriente de los que hay en Uruguay que caminan por la calle, pero yo no voy a renunciar jamás a eso. Pero no solo por la política. Es por una manera de mirar el mundo también. Sería un tema vastísimo. Y eso le impresiona al mundo. Así nomás, de sencillo.
Se acalora cuando habla de ese tema.
Sí, me acaloro porque es un tema que no da para discutirlo. No. Y me preguntan. Hay otros que me critican porque parece que los presidentes tienen que tener pinta de estatua. Estar con un gesto adulto, y yo no soy como es la gente de mi pueblo, y no me voy a disfrazar.
¿Pero le enoja, presidente, que le hablen de esto?
No, es que me enoje. Es que viví muchos años en soledad en el calabozo. Hubo noches que cuando me ponían un colchón estaba contento. Y repensé todo. Y la felicidad, si no la llevas adentro y no la tienes con poco, no la tienes con nada. Y vivo en un mundo que multiplica la riqueza y que todo el mundo quiere tener más, y que parece que para ser más feliz tengo que tener mucho más y comprar mucho más. Y yo no me voy a pelear con el mundo. Y tengo amigos que les gusta tener casas ampulosas y todo, y los quiero en pila y todo. Y a nadie le reprocho nada. Ahora bien, que no me toquen la mía.
Que no me toquen la mía. Está hablando desde su interés, desde su experiencia, desde su egoísmo. Que no me toquen la mía. ¿Qué quiere vivir así? El Pepe no es creyente de nada. No llegó a esta humildad imitando a nadie, ni por ningún moralismo. Pepe es panteísta. Así, cuando lo invitaron a la asunción del Papa Francisco, dijo: no, hermano, yo con gusto iría, pero yo no tengo nada que hacer ahí, yo soy panteísta, tiró el flaco. El Pepe se dio cuenta, tuvo en la cara, ¿eh? Llegó a esas conclusiones por su experiencia de vida. Usted puede no estar de acuerdo, pero aparentemente es así. Y uno por ahí conoce gente que ha hecho recorridos similares. Me pregunto yo, ¿qué pasaría si un grupo humano tiene dos o tres tipos así fuertes, carismáticos como él, y bueno, los hijos, los nietos comienzan a seguir su camino, el tipo organiza algunos mecanismos, algunas cosas, algunas formas de gobernar, de decidir las cosas, de producir, de repartir las ganancias, con este espíritu? ¿Por qué esto no podría convertirse en la cultura minoica? Digo, sin que seamos Heidi, este tipo de carne y hueso nos muestra así, muchos simpatizamos, nos brillan los ojitos cuando escuchamos con los ojitos brillosos. Así que no es tan ridículo. En todo caso, sé lo que pasa, me parece a mí, cerrar la puerta, que no quiero que escuchen todos nuestros secretos. Puede haber un tipo como este, 10 tipos como este, 50 como este, 10.000 como este. Ahora, aparece uno, con una navaja, y te comienza a desestructurar toda la sociedad. Aparece alguno con el discurso de yo hago lo que me conviene. Y eso aparentemente, por lo que aparentemente nos muestra la historia, eso es muy contagioso. Y como las fichas del dominó comienzan una atrás de la otra, a caerse. Y en todo caso, esta ausencia de murallas que veíamos en los palacios minoicos dura hasta que aparece el pueblo al lado que tiene armas y no tiene problema en usarlas. Entonces ahí vos terminás construyendo murallas, seguramente. Ahí este temita que tenemos que solucionar. Abrí la puerta nomás, ya está. Pero vamos a ver algo muy llamativo también. Para mí es todavía más llamativo que lo anterior. Humildad, modestia, no gastamos plata en la tumba, hacer pirámides, monumentos así porque se va a morir no sé quién. Ahora, fíjate esto que nos va a contar ahora Eva Tobalina, nuestra experta en historia antigua.
Además, hay algo raro en la monarquía minoica. Los palacios de los faraones, los templos de los faraones, las tumbas de los faraones estaban completamente llenas de retratos del faraón, del nombre del faraón y de escritos que cantaban las hazañas del faraón. Y lo mismo ocurría con los templos y los palacios del Imperio Paleobabilónico o del Imperio Hitita, también contemporáneo de la civilización minoica. Sin embargo, la civilización minoica es extrañamente anónima. No tenemos el nombre de sus reyes. No tenemos el nombre de sus reinas. Y los retratos que adornan sus edificios parecen corresponderse con personajes de carácter general, con figuras abstractas, más que pintar el retrato concreto de un rey o de una reina. Hay una extraña ausencia de protagonismo real en todo lo que tiene que ver con la monarquía minoica. Sabemos que hay salas del trono, sabemos que hay gente más rica y gente más pobre, pero no conocemos absolutamente nada más de sus reyes. Yo no puedo enseñarles ningún retrato de ningún rey. No puedo decirles ningún nombre más allá del de Minos, que es legendario. Y no puedo enseñarles ningún maravilloso enterramiento que pueda decir con seguridad que pertenecía a un rey de Creta. Y eso aunque las riquezas de la civilización minoica podían equipararse a las de los hititas, los paleobabilónicos o incluso al imperio de los faraones del Valle del Nilo. Tal vez, los reyes cretenses no fueran como los demás.
La bruja de las palabras.
Tremenda esa, ¿eh? Ese es un cuchillazo en el estómago. Porque es como que no hay líderes, no hay a quien admirar, no hay el ídolo, no hay. Me sacaste eso y entonces. Porque yo lo otro por ahí me imaginaba cómo hacerlo, pero no hay a quien cantarle, no hay en quien poner la reverencia, la razón de nuestra felicidad o nuestra desdicha. Inevitablemente somos nosotros, algo así, porque tan sonsos somos que ya tenemos ganas de hacer una estatua al Pepe Mujica, ¿entendés? Claro, oh, qué grande el Pepe, ¿eh? Y nos vamos por ahí, se nos filtra toda la agüita que habíamos juntado, se nos filtra por ahí y ya no estamos.
Se nos escapó de las manos. ¿Cómo era? Algo del extraño anonimato, ¿puede ser?
Hay una extraña ausencia de protagonismo real, real de los reyes, ¿no? Hay una extraña ausencia de protagonismo de los reyes.
Exactamente, que te parezca extraño que alguien no tenga protagonismo. Estamos tan acostumbrados a ser el centro de nuestro mundo, a ser el ombligo de todo, que encontrar de pronto un rey que no tiene el protagonismo que uno espera de un rey, le parece extraño.
Uno tiene la tentación, tanto nosotros como tal vez los oyentes, de decir, ah, sí, ¿ves? Es lo que yo siempre digo, hay que ser humilde, hay que ser solidario. A mí me parece que tenemos que saltar una zanja de 3 metros y no nos da el cuero. Hay una parte que no estamos entendiendo, porque si usted o yo la tuviéramos tan clara, no estaríamos donde estamos. Me parece que tenemos que detenernos y decir, no entiendo. Hay algo que no me estoy dando cuenta, como, ¿cómo hacían? Pero me temo que, si no, más bien tenemos la tendencia de decir, esto se hace con mi religión, con mi ideología, con mi filosofía, con lo que fuera en cada caso, cada uno con lo suyo, ¿no? Pero uno confirma en este bello paraíso que así sería el mundo si las cosas se hicieran como uno piensa. Yo invito a los oyentes que se la banquen, y en el caso que estén de acuerdo conmigo, que se detengan, y duden, como dice Dolina. En la duda nos vamos a encontrar, en las preguntas, hagamos una lista de preguntas. ¿Qué le parece? Y ahí comienza la revolución. Con la lista de preguntas la vamos a hacer usted, yo, el operador, la vecina. Che, ¿y qué hacían cuando alguien se portaba mal? ¿Y qué hacía cuando tal cosa? ¿Y qué les parece si hacemos una reunión cada tanto? Y a los chicos, ¿cómo se los educa para esto? Pero no hay que ser autoritario, entonces, porque bla, 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 bla. ¿Ves? Y ahí ya estamos nosotros. Ya no estamos inventando al rey que vamos a extrañar o al que le vamos a hacer la tumba, sino que ya estamos los sonsos que somos. Bueno, eso es lo que habitualmente surge de la bruja de las palabras. ¿Eh? No hay nombres de reyes, o sea, no hay patriarcado, porque en definitiva el patriarcado no es que estén los varones al mando de la casa o del país, sino que esté el que sabe más, o el que puede más, o el más fuerte. Eso es patriarcado. No importa si varón o mujer. Y no importa si es con armas o con libros, o con títulos, o con decretos. El patriarcado es eso. Esto aparentemente no era un patriarcado. Se le llama dificultosamente pre-patriarcados, culturas pre-patriarcales. Que no haya patriarcado no significa que estén al mando las mujeres. Pero en el caso de la civilización minoica, en otras anteriores, que veremos en el próximo programa, en el Neolítico, antes de la Edad de Bronce, vamos a ver que aparentemente, al no ser patriarcal, aparecen las mujeres, aparecen con mucha relevancia, como yo creo que corresponde, demagógicamente lo digo. Y en el caso de la civilización minoica, le decía, claramente los ritos abrumadoramente eran protagonizados por las mujeres, hasta tal punto que incluso, bueno, nos excluían.
Sabemos también que la responsabilidad de los cultos en la religión minoica correspondía casi exclusivamente a mujeres. Su principal divinidad era la diosa de las serpientes. Cuando vemos personajes dedicados al culto, son siempre mujeres. Y cuando vemos representaciones de actos de culto, las que aparecen representadas realizando esos actos siempre son mujeres. En el centro pueden ver, adornado con los cuernos de consagración, un palacio donde parece que se está celebrando una ceremonia religiosa. Aquí ven a dos señoras con los pechos al aire. Cuando aparecen las señoras con el seno descubierto, es que están en un contexto religioso. Y tenemos a otras 3 señoras también con los senos al aire. Es una reunión de mujeres que están celebrando una ceremonia. Las que están dentro del recinto son todo mujeres. Y alrededor del recinto, fuera de él y sin participar en la ceremonia, ven ustedes un montón de cosas negras que parecen culebrillas. No lo son. Son decenas de hombres. Ustedes ven los ojos y el pelo. Decenas de hombres que están fuera del recinto porque están esperando a ver lo que hacen esas mujeres, porque ellos no pueden participar en la ceremonia. Esta imagen de la religión minoica como una religión de la fertilidad. Esta imagen de la religión minoica como una religión casi exclusivamente femenina. Esta imagen del mundo minoico como un mundo en el que no hay murallas, en el que no hay torres y en el que no hay representaciones militares en sus frescos y en sus pinturas, y en el que parece que Creta está gobernada por una especie de teocracia encarnada en el rey y la reina, ha hecho pensar a muchos expertos que Creta en época minoica era una especie de mundo idílico, de mundo pacífico y feliz, en el que había igualdad entre hombres y mujeres, en el que las mujeres desempeñaban un papel importantísimo en la religión y la política, en el que no había hambre, guerra o padecimientos. Tal vez sea una imagen exagerada.
Tal vez sea una imagen exagerada, dice la doctora Eva Tobalina, que nos ha acompañado hoy. Y a continuación, para ser absolutamente fieles y honestos a las exposiciones que ha hecho ella y que están disponibles en internet, luego de decir las maravillas de la cultura minoica, a continuación describe un descubrimiento bastante reciente, menos de 20 años, que se ha hecho allí en Creta, y es que en un templo que se destruye por un terremoto encuentran una situación que ella describe puntillosamente, que era la de que dos o tres adultos estaban sacrificando a un adolescente. Sí, lo describe, y la cosa que describe, además uno la va conociendo, la doctora es muy puntillosa. Ella describe, mira, nosotros lo que encontramos es esto, y lo que describe es un sacrificio humano, digamos. Entonces ella dice, está todo muy lindo, pero por ahí no es tan así, y te describe eso, y ahí termina su segunda conferencia, muy bien. Y está bueno que lo terminemos en las cosas como son, en el volver, además, a sospechar de los ojitos de los que miraban, tanto de lo bueno como de lo malo, si querés, los ojitos que ven este sacrificio. Por ahí uno perfectamente podría decir, bueno, llegó un grupo de 50 tipos que venía de la cultura del lado donde había sacrificios humanos. Ya está, listo, ¿cuál es el problema? Que haya un sacrificio a mí no me dice nada. Pero del mismo modo tenemos que tomar todos los descubrimientos que se hacen. Cuando un arqueólogo va y encuentra un cuadro, 50 cuadros donde no hay ejércitos ni armas, no quiere decir que en algún lugar no haya otros 500 con ejércitos y armas. O sea, los descubrimientos son presunciones, suposiciones, pero difícilmente uno pueda bajar el martillo y determinar cómo eran las cosas, incluso las que pasaron ayer, señora. ¿No es así? Ayer pasó algo, un partido de fútbol o lo que fuera, una reunión política, una reunión familiar, y dos personas van a relatar sucesos distintos de lo que ocurrió ayer o la semana pasada. Así que imagínense, hablando de hace 3.400 años, cuánto puede haber de verdad. Pero en todo caso, el humanito es tan maleable, aparentemente. Tanto se contagia de las cosas buenas o malas que pasan a su alrededor, que va a determinar mucho el mundo que hagamos. Ese mundo que hagamos va a ser determinado también por las influencias de lo que vamos haciendo nosotros. ¿Nos queda algo en el tintero?
Nada, recordar que esta es solo una pincelada, una pieza de un gran rompecabezas que no sabemos dónde termina ni qué figura es. Invitarlo a esto, a dudar, que es nuestro trabajo. Y bueno, así que nos iremos cantando.
Algo, algo.
Algo.
Nos vamos, la, 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 la,
la.
Operación técnica,
Mario Martínez.
Locución,
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Conducción,
Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Esta imagen del mundo minoico como un mundo en el que no hay murallas y en el que no hay representaciones militares en sus frescos y en sus pinturas. Creta, en época minoica, era una especie de mundo idílico, de mundo pacífico y feliz, en el que había igualdad entre hombres y mujeres, en el que las mujeres desempeñaban un papel importantísimo en la religión y la política, en el que no había hambre, guerra o padecimientos.
Hoy presentamos
El cáliz y la espada, primera parte.
¿Viste o vieron qué difícil que es imaginarse ese lugar? ¿Será que estamos tan machacados, tan acostumbrados a otra realidad que nos cuesta trabajo imaginarnos gente viviendo de esa forma, palacios de esa forma y un lugar sin inseguridad, sin sentirnos que el otro es el enemigo?
El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. Los que no tienen miedo son solidarios.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
La Bruja de las Palabras es una producción independiente para
Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca,
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut,
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires,
Radio Tónica de San Martín, Mendoza,
Radio Figuera de Santa Fe,
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar,
AM1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires,
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México.
Síganme los buenos.